Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Es lunes 17 de febrero de 2025. Emitimos en directo y como cada arranque de semana desde el restaurante Abacando en la avenida de Tolosa número 37. Nos patrocinan Volvo Autosuecia, el concesionario oficial Volvo para Guipúzcoa, Sueta Bio, que es el servicio de sociosanitario en Tolosa, Resa Guipuzcoana, concesionario oficial Iveco en Guipúzcoa, y Gaestopas, que es el fabricante de material eléctrico y telecomunicaciones, que también nos acompaña. Venimos zapateados, venimos muy zapateados de Sevilla después del 3-0 encajado ante un buen Betis y sobre todo después de un calamitoso arbitraje de Gil Manzano.
Estaréis conmigo que ha condicionado mucho el partido la expulsión de Igor. Asumimos nuestra parte de culpa, pero yo creo que era totalmente evitable y teniendo el VAR además, había muchas ganas de pitarlo igual que el penalti.
Expulsión rigurosa de Igor Zubeldia y penalti discutible, dos acciones que marcaron el partido y contra las que trató de pelear una Real Sociedad que volvió a manifestar serias dificultades para atacar al arco contrario. Ojo con las declaraciones de Imanol porque le pueden costar hasta 4 partidos de sanción, ¿eh? Ya hay precedente, por ejemplo, el caso de Gallá en el Valencia. Esto además lo van cocinando, ¿eh? Como le denuncien, lo van cocinando y no tiene que ser de manera inmediata. Puede venirle la sanción más adelante, pero ha estallado, ya no aguanta. Aguanta más el entrenador de la Real. Cuando el partido estaba igualado, Lukas Šušić se sacó uno de sus latigazos desde el parking que se estrelló al travesaño, pero desde ese uy nos fuimos apagando entre incapacidad y desesperación con el arbitraje. El míster presentó un equipo titular sin Cubo ni Barrene, pero con pinta de once de gala, enfrente a un Betis también castigado por el calendario, pero con el almacén repleto de fichajes de invierno. Con esta derrota, la Real cae a 3 puntos de la séptima plaza, que tiene el Mallorca, y a 4 de la sexta, que tiene el Rayo, pero está con un partido menos. Se enfrenta esta noche al Barça. Lo próximo en Liga para la Real será recibir al Leganés el domingo a las 9 de la noche en Anoeta, pero antes tocará batir cuero con el Midtjylland en la vuelta de la previa de octavos de Europa League, el jueves a las 9 de la noche y también en Anoeta. El primer día de la semana también viene marcado en segunda división por la destitución en el Eibar de Joseba Echeverría y el nombramiento del donostiarra Beñat San José como nuevo entrenador. Enseguida vamos a conectar con Óscar y Medio para que nos dé más detalles. Hoy tenemos sentados en la mesa del Abacando a Mauri Diáquez y a Gary Uranga. Antes de abrir fuego con el vestuario de la COPE, nos abrimos unos sobres de Urcabe y repasamos lo más destacado del marcador polideportivo del fin de semana. Urcabe, Bertako Kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako Kalitatea.
Lo dicho, en fútbol, segunda división, Castellón 2-0, destitución de Josep Echeverría después de 5 partidos sin ganar, el equipo armero se coloca a 5 puntos de las plazas de descenso. En primera federación, Sanse 2, Cultural Leonesa 2, Celta B 2, Real Unión 1, empate del Sanse ante el líder, pero no se acercan los rivales porque han palmado Ponferradina, ha palmado también el Nastic y ha palmado también el Baracaldo. Y el Real Unión cae derrotado después de 4 victorias seguidas. En primera femenina, Athletic 2, Real Sociedad 0, Costa de Eje, Tenerife 1, Eibar 1. La Real se mantiene en la quinta plaza a 3 puntos de los puestos europeos. El Eibar en media tabla y sin problemas aparentes de permanencia. En pelota, en el Parejas, descalabro de Altuna y de Vicuña, que se quedaron fuera del playoff después de caer por 4-22 ante Peña y Albisu, que se cuelan entre los mejores para seguir con vida en el campeonato. Joaquín Altuna asumió la responsabilidad, exculpó a Vicuña del desastre después del partido. Bueno, en baloncesto, en Leboro, GBC 85, Palencia 87, tercera derrota seguida para el GBC. En balonmano, Nasoval, Barça 32, Bidasoa Irún 30, los irundarras caen a la quinta plaza. En balonmano también, en European League femenina, París 92, 27, 37, Vera Vera 33. Con este triunfo las chicas de Imanol Álvarez tienen los cuartos de final a una victoria. Ahora nos centramos solo en el vestuario, luego más detalles.
Cubertec, especialistas en reparación de todo tipo de cubiertas. Instalamos cubiertas de pabellones industriales, tanto nuevos como de rehabilitación. Lucernarios, limpieza de canalones, impermeabilización y desmontaje de uralita. Cubertec, 25 años contigo para que trabajes sin goteras. Cubertec.com, 943-55-3118. Cubertec con la Real.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensuenos.com.
Cocar Expocasión. Gracias a ti, líderes en Guipúzcoa en la venta de vehículo de ocasión. Visítanos y escoge tu vehículo. Tienes kilómetro cero, seminuevos y de ocasión al mejor precio. Más de 350 vehículos de todo tipo, marca, modelo y precio, con entrega inmediata, garantía y financiación a tu medida. En La Sarte Oria, en Donostia, Avenida de Tolosa 118, Legauto Legazpi, Garajes García Neiva, Neumáticos Chepecha Nirún y ahora también en Rentería Expocasión Oxibol. Cocar Expocasión, Betty Surekin.
Deportes.
Cope más Guipúzcoa.
Estar informado.
Es humano, ¿no? El hecho de que, joder, estás, quieres defender algo que todavía no tienes, y eso es lo que debemos de corregir. O sea, a esto no se puede jugar con miedo. Es verdad que el hecho de seguir apretando arriba, habrá partidos que no los ganemos por alguna jugada, pero a la larga te compensa. Al menos es mi forma de pensar.
Joseba Etxeberria, echado para adelante hasta el final, intentando llevar a Eibar a la primera división, pero no ha tenido suerte, no ha tenido fortuna. Enseguida vamos con la Real Sociedad, pero es que ha habido noticia importante en el Eibar, en el equipo también guipuzcoano, destitución de Joseba Etxeberria, nombramiento ya oficial de Beñat San José. Mauri Díaz, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, ¿qué tal?
Habrá que empezar un poco por ahí, ¿no? Tenemos técnico donostiarra en el Eibar.
Sí, y bueno, ahora vas a hablar con Óscar, pero es curioso porque yo me pude ver prácticamente entero el partido de Castalia, porque estaba compaginando con el del Leganés Alavés, otro escándalo increíble lo que le hacen al Alavés, es brutal. Y Marco, yo le mandé un mensaje al acabar el partido al maestro y medio que le dije, me ha extrañado mucho el Eibar, que es que perdía 2-0, un equipo sin alma, no presionaba, no iba rápido en el campo. O sea, es que Marco, el Eibar perdía 2-0 y el portero tardaba en sacar de puerta unas cosas muy raras. Y le dije, Óscar, para mí Etxeberria fuera ya. O sea, fue mi intuición y resulta que va hoy y lo echan.
¿Pero qué sospechabas, cama o qué? A mí me cuesta
creer
lo de la cama.
No, que yo vi un equipo absolutamente sin alma. Yeah. Como que o ya no creía en su entrenador, o sencillamente que están totalmente bloqueados mentalmente.
Sabe mucho más seguramente Óscar y medio. Arratsaldeon, muy buenas, Óscar.
Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ha sido todo muy agitado, ¿no? En el último día del fin de semana.
Sí. Lo cierto es que ya a lo largo de la mañana del domingo, de ayer domingo, pues empezó a correr el rumor. Yo, sinceramente, pensaba que su ultimátum iba a ser frente al Racing de Santander. De hecho, no sé si os acordáis, pero antes de este periplo de dos salidas consecutivas que ha tenido Eibar, yo comenté que el club, el equipo, incluso la figura de su entrenador se jugaba mucho en esta doble salida, y de lo que ocurriera en esos dos partidos iban a depender mucho las opciones de posible playoff del equipo, ¿no? Ha sumado un punto de 6 y prácticamente se ha quedado sin opciones, y ahora se trata de salvar los muebles. Y se acaba con la figura del entrenador, ¿no? Yo pensaba que iba a tener una última bola frente al Racing de Santander. Sin embargo, pues ayer nos sorprendieron. Y digo nos sorprendieron porque esto no ocurre muy a menudo en el Eibar, ¿no? Es la primera destitución en 15 años. También es verdad que quizá en los casos de Gaizka Garitano y de José Luis Mendilibar, que se optó por aguantar hasta el final de temporada, aquello no salió bien porque el equipo terminó descendiendo en ambos casos. En el de Gaizka Garitano, como recordaréis, después el equipo permaneció en primera por aquel descenso del Elche, y con José Luis Mendilibar se veía poco a poco en esta última temporada en primera que el equipo iba cayendo. El consejo, bueno, optó por aguantar y tampoco salió bien. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que les ha llevado esta vez a reaccionar de esta manera, ¿no? Es el momento, desde luego, si se quiere no terminar con el vínculo de una hipotética final de temporada cerca del playoff. Y bueno, lo que sí me sorprendió mucho fue la designación de San Juan, ¿eh? Eso sí que no me lo esperaba.
Beñat San José, que le firman, del Atlas mexicano, tiene pues una trayectoria interesante también en el fútbol sudamericano. Se le conoce ya, porque ha estado vinculado incluso también en algún momento a posible candidato a dirigir a la Real Sociedad. Una nueva aventura para este técnico. Uy, se nos ha ido y medio, creo, ¿no? A ver si podemos recuperar esa comunicación, pero es un poco eso. Beñat San José, Mauri, yo recuerdo haberle visto en las quinielas de la Real, ¿eh?
Sí, mira, curiosamente, Miguel Echarri, al que le mando un fortísimo abrazo porque está el hombre pachuchillo, grandísimo Miguel, hace muchos años me dijo, me gusta mucho Beñat San José, me lo puso por las nubes. Desde que me lo puso por las nubes ha tenido un periplo que ya le perdí la pista entre Arabia, Chile, Perú, no sé, el Atlas que dices tú. Pero recuerdo eso que me dijo Miguel Echarri, que creo que sabe un poquito porque ha sido, para empezar, maestro de la Escuela de Entrenadores.
Maestro de maestros.
Eso es. Y me quedé con eso, que me dijo, qué bueno es Beñat San José, tal, tal. Pues mira, ha acabado en el Eibar.
Gary Uranga, ¿cómo está usted? Muy buenas.
Arracha León, muy buenas.
Porque siempre te tenemos para charlar de la Real Sociedad y demás, pero al final Eibar está aquí también, en Guipúzcoa, Joseba Echeverría, Beñat San José, todo está conectado, ¿no?
Bueno, yo soy jugador del Eibar. También.
Correcto, también, es verdad.
Entonces, pues bueno, guardo muy buen recuerdo de aquella etapa. Y nada, pues me alegro mucho, no me alegro, porque a Joseba pues le han destituido y nunca es agradable, pues que a un compañero al final le despidan. Yo creo que no ha tenido suerte, no sé si no ha cuajado su mensaje o no le ha tocado, ¿no?, en este momento, ¿no? Pero bueno, le deseo toda la suerte del mundo en su trayectoria. Y de Beñat, pues lo mismo que está diciendo Mauri un poco. Yo a Beñat le conozco porque he jugado muchas veces contra él, cuando éramos chavales. Y he oído muy buenas cosas de él, y me alegro de que bueno, después de estar mucho tiempo fuera de casa, pues tenga la oportunidad de dirigir a un equipo como el Eibar y ojalá tenga una recta final de temporada buena y consiga sus objetivos.
Y medio, se deciden por Beñat San José, pero negociaron también con Asier Garitano, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que aquí, en principio, la idea del Consejo de Administración, una vez vista la trayectoria del equipo, era... una apuesta más arriesgada de cara a la próxima temporada, ¿no? Desconozco la figura del entrenador que tenían en mente César Palacios y la gente que toma decisiones, pero sí que creo que la época de José Echeverría había terminado, independientemente de cómo hubiera acabado esta temporada, porque estaba claro que el ascenso estaba muy lejos, ¿no? Y eso es lo que ha marcado un poco la negociación tanto con Beñat como con Asier Garitano, que me consta que también estuvo y ha estado varias veces en la agenda, ¿no? Posiblemente detalles, posiblemente conceptos a medio plazo, incluso a largo plazo, hayan sido los que han determinado al final, pues por la figura de este entrenador, un tanto desconocido para el gran público, pero que, como bien estáis comentando, pues tiene un currículum importante en Asia, ¿no?, en Oriente Medio, en Sudamérica, incluso ganando títulos, y en el entorno de la gente tradicional de la Real Sociedad también, pues es una persona muy conocida.
Bueno, pues Joseba Echeverría fuera, entra Beñat San José. Y medio, hablaremos a lo largo de la semana. Un abrazo.
Un abrazo para todos, agur.
Es la noticia en territorio armero y la noticia en territorio donostiarra, y en lo que tiene que ver con la Real Sociedad, desde luego, es esa goleada contra el Betis que inexorablemente nos lleva a la actuación arbitral muy discutida, Mauri. Gil Manzano.
No, una vergüenza, Marco. El 16 de febrero, el 25, cumpleaños del grandísimo Vicio Gorriz, quedará marcado por un nuevo atraco arbitral. Pensaba que esto solo nos pasaba en el Bernabéu. Gil Manzano, yo creo que le hemos tomado la matrícula bastantes veces. Y claro, las palabras de Imanol son muy, muy fuertes. Y lo que has dicho tú, la analogía con lo que pasó a José Gallá, puede estar en este momento en el alero, porque Marco, es que Imanol está aludiendo a la voluntad de Gil Manzano, es decir, está diciendo que lo ha hecho a propósito. O sea, tú trasladas la frase, tenía muchas ganas de pitar lo que pitó, al Román Paladino, y es, él lo ha hecho a propósito. Entonces, cuidado con esta frase. Y luego, Marco, yo creo que aquí hay que separar claramente en dos capítulos el partido, ¿no? Primero, el escándalo arbitral, que para mí es una expulsión muy rigurosa, muy, muy rigurosa. Se ve como Gil Manzano le dice claramente a Zubimendi, porque lo dieron ahí en el Movistar, que no, que tiene todo el carril libre, tiene todo el carril libre, por eso lo he expulsado. El penalti me parece todavía casi más escandaloso, porque ahí injusto le pone la mano en el hombro a Anthony y se tira, y el tío Gil Manzano tarda una décima de segundo con una seguridad increíble de creer penalti. Pero luego, Marco, el otro capítulo es el siguiente. Leo que la Real Sociedad estuvo muy bien en el primer tiempo, y yo diferenciaría. La Real Sociedad compitió muy bien en el primer tiempo, pero hay que decir una cosa, Marco, que el árbol de lamentable actuación de Gil Manzano no nos impida ver el bosque. La Real no tiene gol, Marco. La Real no tiene gol. Hice un primer tiempo correcto, ya me dio dolor de tripa ver al pobre Cubo en el banquillo, que quiero pensar que es porque vino lesionado de Dinamarca, ¿no? Pero yo quiero recalcar en esto, Marco, y luego hablaremos de que la Real Sociedad no está para competir en tres partidos por semana, porque Imanol está con un tirachinas contra equipos que tienen AK-47, pero insisto, mi leitmotiv es que la Real Sociedad, con esta falta de gol, no puede ir a ningún lado para 15, 14 partidos de liga que nos quedan absolutamente brutales.
Está la Real Sociedad en el furgón de cola de los goleadores de la liga y está intentando pelear por Europa. Eso es un claro hecho. Deja bien reflejado la carencia que tiene el cuadro donostiarra ante el arco contrario a la hora de marcar goles. Pero hoy el foco se lo está llevando Gil Manzano, quizá un poco también, Gary, por el acumulado, ¿no? Puedes mirar cada acción un poco con lupa, te puedes escandalizar más, menos, puedes discutir si está acertada o desacertada o escandalosamente desacertada, lo que tú quieras. Pero lo que está claro es que se va acumulando a lo largo del partido una serie de decisiones siempre de un bando y hace que la gente se caliente.
A ver, Marco, está claro que al final yo creo que la expulsión sobre todo marca muchísimo el partido. Yo creo que la Real estaba bien, que había entrado bien al partido, estaba compitiendo de tú a tú. Incluso, bueno, yo tenía la sensación de que nos podíamos llevar los tres puntos contra un gran Betis, que luego ya lo vimos, ¿no? Pero bueno, muchas veces es difícil que te quedes en el minuto 20 con un jugador menos. Para mí esas decisiones, antes lo hemos estado comentando, ¿no? Con Mauri también. Bueno, es muy rigurosa, yo creo que es muy rigurosa, pero una expulsión en el minuto 20 marca tanto un partido que tiene que ser muy clara para echar a un jugador. Yo creo que bueno, al final perjudica tanto a la Real en este momento. El penalti de Ayen, estoy de acuerdo de que no es un penalti, porque tiene que ser tanto castigo, tiene que ser, voy a lo de antes, tiene que ser muy claro. Y me dio pena ayer, me dio pena porque yo creo que podíamos ver una Real, que iba a salir reforzada de este partido, yo creo. Y con Mauri, pues estoy de acuerdo también, ¿no? Él está lastrando mucho el tema del gol, lo llevamos diciendo toda la temporada, le está costando mucho hacer gol. También es cierto que al final el ser riguroso defensivamente, te dificulta muchas veces crear ocasiones, ¿no? Pero sí que está lastrando un poco al equipo en momentos decisivos el no acertar de cara a portería, ¿no?
Hay una circunstancia que tenemos que tener clara. La Real ya no genera ocasiones de gol como generaba en tiempos de, citamos a los de siempre, Merino, Silva, tal. Razonable también, ¿no? Faltan esos protagonistas en el campo y seguramente no sea tan fácil llegar hasta el área rival y tener el uy, por lo menos. También es verdad que nos están pasando cositas como las que le están ocurriendo a lo de Luka Sucic, por ejemplo, ¿no? Que yo no sé ya cuántas veces lleva el tío estrellando balones a la madera, pegándole con el uy, 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 casi, 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 casi. El día que este chico explote, vuelvo a repetir, ahí tenemos a un jugadorazo en ciernes. Pero de momento, el pobre muchacho no está teniendo fortuna para hacer goles de auténtico YouTube, ¿eh? O sea, el del Benito Villamarín es un disparo brutal que si llega a entrar, también desequilibra el partido y el guión. Seguramente la Real Sociedad se podría defender de otra manera. ¿Qué ocurre? Sí,
Marco,
que los demás...
El Betis antes pega un poste también.
Sí, sí, o sea, también, o sea, claro, hay para todos.
Que antes de la de
los
Sucic,
partidos hay para todos.
Claro, es que son, como se dice ahora, ¿no? La frase de moda, pequeños detalles los que decantan un partido, pero es que el chico este, el canterano, Jesús, es que no lo pudimos parar, Marco, no lo pudimos parar. Yo creo que Imanol ahí tenía que haber maniobrado, no me digas cómo, pero si tú ves... Que te pongo el ejemplo de Cubo, que el día del Sadar nos puso Vicente Moreno una barrera de dos cada vez que cogía Cubo el balón, pues si tú ves lo que te está haciendo, el desaguisado que te está haciendo este chaval, lo siento, ponle una barrera de dos. Es que cada vez que cogía el balón yo me daba pena Aramburu, que por cierto, Marco, te has dejado una cosa, es canallesca la primera amarilla Aramburu. Es que no es amarilla y ya le está mediatizando a John Mikel Aramburu todo el partido contra este chaval, que era una máquina. Entonces yo veo que hay Imanol a veces sobre la marcha. Es que yo le pido más, Imanol. Es que si ves que un tío te está haciendo, con perdón, la picha un lío, es que tienes que ir a por él, Marco, que esto es fútbol. Y tienes que ver sobre la marcha las cosas. Y ahí, Imanol, lo siento, tiene déficits importantes.
No, fíjate, por ejemplo, en Hernín saca a Balda, que le pega una bofetada psicológica que supongo que después trataría con el chaval, porque tiene una amarilla y le estaban destrozando por su banda. Y nos ocurre lo mismo contra el Betis, pero con Aramburu. Sin embargo, Aramburu sí lo mantiene en el campo porque yo creo que confía también en el Búfalo, ¿no? Y sabe que ha salido de ese tipo de situaciones en otras ocasiones.
Bueno, yo creo que lo de Balda, que ya además, bueno, yo a mí me toca personalmente porque salió del Tolosa igual que yo y bueno, le conozco la familia y me dio mucha pena, pero yo creo que le pesa mucho la expulsión de Allen en un partido anterior, ¿no? Y Mano no se la quiso jugar y decidió quitarle, pero yo... A mí me llama poderosamente la atención, el otro día el Vicente Moreno precisamente contra Osasuna hace lo mismo, ¿no? Cambia a los dos laterales enseguida porque tenían tarjeta, ¿no? En nuestra época jugábamos con tarjeta todo el partido y había que saber llevarlo, saber que tenías una tarjeta. Lo que pasa que, bueno, yo creo que hoy en día al tener tantas ventanas para cambiar jugadores, pues te permite hacer ese tipo de cambios, pero yo creo que un jugador profesional tiene que saber, igual que Aramburu ayer tenía que saber que tenía una tarjeta y que en determinados momentos pues igual no puede agarrar o no puede hacer una falta al límite, pero eso los jugadores yo creo que tienen que saber hacerlo, ¿no?
Y luego hay que prepararse de cara al partido del miércoles, inmediatamente después recibir jueves. Al Leganés, perdón, si el jueves, luego ya no sabes ni cuándo juegan tú, de tantos partidos que tienen, ¿eh? O sea, el jueves tenemos el partido del Midtjylland, luego el domingo a las 9 de la noche recibir al Leganés, que el Leganés está en el tomate de la permanencia, con un equipo que se está comportando en este arranque de campaña como los de media tabla para arriba. Hay partidos del Leganés, ojo, que hay que verlos, sí. Y no van a ser una perita en dulce.
Y con las bajas que tenemos, ¿eh?
Y luego el Madrid.
Sí, pero Marco, que tenemos dos expulsados que son baja.
Sí, sí.
A Zubeldia, claro, y Becker. O sea, que teniendo en cuenta el poco caudal de jugadores que tenemos, que ese es otro tema, Marco. Ese es otro tema que si quieres lo tratamos luego. Pues, vamos a ver. La Real se ha dormido en el mercado invernal. Aquí los rivales se han reforzado, Marco. Se han reforzado. Y nosotros vamos en plan guay a Perribay diciendo que ni hemos mirado nada y Manol diciendo que no hacen falta refuerzos. O sea, Marco, sí hacían falta refuerzos. O sea, sí hacían falta. Porque se podía dar esa circunstancia de 19 partidos seguidos jugados. De lunes, jueves, domingo. Lunes, jueves, domingo. Es una barbaridad. Y Manolo lo recalcaba el otro día. Ya llevamos 10, con el de ayer 11, y van a ser hasta 19 posibles. O sea, es una auténtica barbaridad, Marco. Entonces, la Real Sociedad, para mí, vuelvo a la frase que te dije en su día. La pregunta fundamental, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? O sea, si queremos estar en la zona media de la tabla y llegar... Como hemos llegado a semis de la Copa y a octavos de la UEFA, pues una temporada que se verá con diferentes ópticas de, bueno, temporada bonita. Pero, Marco, si la Real hubiera tenido ambición de lograr algo muy grande este año, tenía que haberse reforzado. Pero, Marco, termino. Es el ejemplo de Anthony. Yo te lo dije. El perfil es el típico tío que por H o por B en un equipo grande no cuaja o porque está quemado con el entrenador. Joder, es que a mí me fastidia que venga Anthony, que todo el mundo no le podía ni ver en Manchester, viene y se sale en el Betis. Joder, pues esas figuras son las ideales del mercado, en verdad, cedidos de equipos grandes, joder.
A ver, hoy que la Real Sociedad viene de perder 3-0 después de un escándalo también arbitral, se nos pone gordo el músculo de la crítica y de decir, ¿por qué no hemos traído a alguien? Porque el Betis ha ganado con Anthony Cucho Hernández, refuerzos del mercado de invierno. El Athletic de Bilbao ha presentado a su nuevo delantero en escena y el Villarreal incluso también se ha visto retocado en el mercado de invierno. Entonces, claro, nos rasgamos las vestiduras, ¿no? El fichaje del mercado de invierno de la Real Sociedad es Olaza. Olaza en el medio del campo, que ha irrumpido, que ha salido.
No me digas, Marco, la típica frase de el fichaje del mercado es Zakarian. Bueno, iros a casa todos, iros a casa.
Presidente,
¿no? Que eso me cabrea mucho. Yo me conoce Gary, que me encabrono con estos temas. La Real, tal y como estaba ahí, Manol, o sea, clamando que tiene una plantilla corta, que estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. Luego Imanol sale y dice que está contento con lo que tiene. ¿Qué va a decir? Porque tío más de club que Imanol y que no es mierde que Imanol, no he encontrado. Pero está claro que Imanol, Marco, está quemado con esta coyuntura. Está quemadísimo, porque no le han dado delanteros centros y no le han dado un recambio de garantía a Zubimendi para esta temporada. Y el tío está muy quemado y ya está, y hay que hablar las cosas claras.
Con todo eso, la Real Sociedad, Gary, se mantiene en tres competiciones, no para de repetirlo Emmanuel Alguacil, y es verdad, es un hecho, no hay equipos que puedan decir eso salvo el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid, y se mantiene peleando en esas tres competiciones y con opciones muy vivas. En la Copa del Rey tendrá que vérselas con el Madrid, bien, es un equipo potentísimo para medirte con él a ida y vuelta. El Midtjylland lo tiene encarrilado para pasar a octavos de final y por primera vez en su historia en una eliminatoria de Europa League, y en Liga todavía está con vida.
Marco, tú ya sabes que yo al final siempre voy a defender a este técnico, a esta plantilla, porque al final muchas veces se nos olvida, ¿no? lo que están consiguiendo y el mérito que tienen ellos ahora se les está volviendo un poco en contra, ¿no? Porque quizás el aficionado de la Real no perdona, ¿no? Al final el fútbol es muy tremendista, es de momentos y ahora después de perder contra el Betis, pues parece que no. La Real está haciendo una gran temporada para mí. Está haciendo una gran temporada. Está vivo en tres competiciones. Está en semifinales de la Copa del Rey. Y va a jugar contra el todopoderoso Real Madrid, que va a ser una eliminatoria preciosa. En Europa estamos bien. Seguramente pasaremos a la siguiente ronda. Y en la Liga es cierto que, bueno, antes hemos estado comentando, ¿no? Que de los últimos cinco partidos, pues ha perdido cuatro y solo ha ganado uno. Pero es normal, al final está sometida a esta plantilla, que sí es cierto que en algunos momentos parece que es un poco corta, bueno, está sometida a muchos partidos, a muchos minutos, y por algún momento, por algún sitio se te van al final los puntos, ¿no? En este caso, yo vuelvo a repetir, yo creo que el partido de ayer lo marca muchísimo la expulsión de Zubeldía, pero muchísimo, y en estos últimos partidos, sobre todo, los pequeños detalles van a marcar. Los pequeños detalles van a marcar quién se lleva los puntos y quién no, porque todos están necesitados. Y el partido de ayer podía haber sido otra película estando Zubeldía en el campo. Incluso si nos hubiesen pitado el penalti, yo creo que ayer la Real podía haber sacado algo muy importante del Benito Villamarín y no lo pudo sacar. Pues en este caso yo creo que por culpa del árbitro.
Pero, Marco, perdona, quiero volver a matizar. Que es que no parezca que aquí yo soy el vinagre, el amargado. O sea, que yo defiendo, igual que Gary Uranga, a esta plantilla y Manon Alguacil. O sea, pero es que no le han dotado de herramientas a este chico. A Imanol no le han dado armas, le han dado un tirachinas en comparación con el resto de equipos que luchan con nosotros. Que yo veo a Larin y a Muriqi y se me cae la baba el golazo de Muriqi que mete de cabeza. O sea, son delanteros centros auténticos, Marco. Y esta gente está con el gancho cuando quedan 14 partidos para acabar la liga y nos vamos a jugar el cocido. Pero es que me da mucha pena y vuelvo a denunciar esta chulería que tiene Aperribay. Es que ni hemos mirado nada en invierno, saca pecho a esta deba el tío. Es una negligencia lo que ha hecho para mí tanto Roberto Olave como Joaquín Aperribay, que Joaquín Aperribay hasta el 1 de julio seguirá besando por donde pasa Roberto Olave, y es un error.
Están, en teoría, y explicado por el propio presidente, en proceso de siembra. Algunos les cuesta encajar este argumento del nuevo libro, pero es en teoría lo que nos están vendiendo desde el Consejo de Administración, que tengamos paciencia, que seamos conscientes de que se está en tres competiciones y de que si se quiere competir al alto nivel en tres competiciones y empezar a gastar el dinero, dejaríamos de ser la Real Sociedad, ¿no? Dejaría de ser este club para ser el Villarreal o para ser el Betis, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que se va acumulando, el fichaje, y si te sale bueno, bien; si no te sale bueno, en el almacén vas metiendo, como decía mi padre cuando a lo mejor te pasabas con la ropa comprando y te decía, tienes el armario lleno de fracasos. Pues igual, ¿no? Vamos teniendo luego el armario lleno de fracasos. Hay que medir muy bien todas esas maniobras, pero se le presupone a un director de fútbol bien pagado,
Marco,
encontrar hambre, como dice Mauro.
Marco,
también.
Que no quiero poner la apostilla para que no se me entienda mal. Puede parecer ventajista, joder, que decimos que joder, estos fichajes jóvenes tal no están dando rendimiento. Óscar Son, Suchich algo mejor, Sergio Gómez, el otro joven, Javi López, tal. Pero es que el error es de concepto, que una Real Sociedad no se puede reforzar con baby fichajes extranjeros. Marco, que ese es el error, que nuestros baby fichajes están en Legazpia, en Rentería, en Zumárraga y en Ordizia. O sea, que es que Mirlos Blancos como Alexander Isak sale uno de mil y seguimos buscando el Mirlo Blanco, claro, con Zakarian, Suchi, Óscar. Es un error, Marco,
Tú buscas el más difícil todavía, yo te entiendo,
espera,
¿me entiendes?
Déjame hablar
sí,
un
pero
momentito.
¿Me entiendes lo que te he dicho?
Te entiendo perfectamente.
Vale, menos mal.
Digo que tú buscas el más difícil todavía, porque no quieres baby fichajes.
Horrible.
No.
Horrible.
Pero quieres refuerzos.
Porque de uno te sale 20, de 20 te sale uno bueno.
Pero quieres refuerzos.
Claro, por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Y quieres encontrar además en el mercado de invierno, que es un lugar de poco rendimiento según tu director de fútbol, quieres encontrar un mirlo blanco. Fácil.
No, en invierno no. Yo digo mirlo blanco en verano.
Tú querías que esas herramientas hubiesen llegado antes.
Claro, o sea, que te digo que para planificar...
¿Pero tú no crees que la Real arranca la temporada con una plantilla competitiva?
Es que no sabíamos cómo eran esos cuatro jóvenes.
Claro, ese es el detalle.
Claro.
Ese es el detalle, porque nos hemos encontrado con tres competiciones. Yo te pregunto, Gary, si no hubiese tres competiciones, ¿te parece que la Real tiene una plantilla para competir en Liga? Imagínatelos a todos frescos en una sola competición. ¿Hay equipo?
Desde luego que el competir en tres competiciones diferentes y jugar cada 3-4 días te marca. Te marca y te obliga a tener una plantilla amplia y jugadores que yo en eso entiendo a Mauri. Yo siempre he pensado que es mejor traer jugadores cuando traes de fuera a jugadores que te den un rendimiento inmediato. Porque si tú estás pagando, me da igual 15, 20 millones, 10 millones, a mí me gustaría que fuese de rendimiento inmediato. Para tener a un jugador que apuestas por él, pero un poco a largo plazo, para madurarlo y para esto, yo prefiero tener uno de casa.
Yo creo que estamos los tres de acuerdo en ese sentido.
Pero Marco,
ahí,
Marco,
absolutamente de acuerdo,
Marco,
con vosotros.
Un matiz. Te pongo el ejemplo claro. Por el dinero de Oscarsson, ya sé que estamos hablando de un jugador endeble tal, tienes a Mayoral.
No.
O sea, ese es mi ejemplo, Marco. O sea, que
te
yo,
voy a dar yo uno que...
No, pero me entiendes. Isco. O sea,
Isco.
Pero,
podríamos haber fichado
pero,
a
Marco,
Isco.
Es que mi ejemplo es que vale, Mayoral, que está tieso, no sé qué, ta. Pero es que yo, o sea, al mismo precio, Oscarsson y Mayoral, por proyecto de club, que Mayoral tenía 28
pero
años.
Con
que
Mayoral
que,
lo intentaron
que
también.
No, que no tenía 40 Mayoral, que tenía 28. Es que yo, la Real Sociedad no puede apostar como planificación de futuro para un rendimiento inmediato de ir a Europa la próxima temporada, porque yo creo que no vamos a ir a baby fichajes. Que no, Marco, que no. Que de 10 veces te van a fallar 9,
claro,
esa política.
Pero como venimos del batacazo de Alexander Isak y de haberle demostrado al fútbol europeo que habíamos sido los más listos...
Pelotazo.
Claro, pero es un pelotazo, ¿no? Y eso le da también garantías a Roberto Lava y a todo su equipo de cara al Consejo de Administración y de cara al resto del fútbol, ¿no? Es decir, ojo con la Real, que está sacando chavales y está descubriendo auténticos mirlos baby fichajes que luego vende. Pero claro, no te está durando toda la vida. Viene por delante el Midtjylland, el Leganés, el Real Madrid, el Barça, otra vez el Madrid.
Marco, me manda mi primo un mensaje. Pita la ida de Copa González, sí. Fuertes. Es el peor árbitro, o sea, de los últimos 100 años en la Liga Española. No puede ser González Fuertes, Real Sociedad, Real Madrid, por favor. Gary, por favor, decirme algo. Es que no puede ser González Fuertes.
Oye,
tío.
Por cierto, ninguno piensa de que esto es porque, claro, hay que lanzar esta pregunta, aunque sea incómoda. Hay gente hoy que está pensando que esto está premeditado. A mí ya, o sea, me parecería una guerra. O sea, que a la Real le vaya un árbitro a pitar de manera premeditada mal, mi compañero y amigo querido Miquel Recalde muchas veces me dice que soy un ingenuo en ese sentido y que por supuesto que sí, que ocurre esto. Gary, tú has estado en el verde, yo no sé.
Pero perdona, mi primo me estaba vacilando. Me ha dicho que solo falta González Fuertes.
Ah, vale, solo falta, vale.
Ay, Dios mío, ay, Xavi.
No, digo, Gary,
¿qué tirón de orejas te voy a dar?
Que cuesta creer el tema de lo que da o sugiere Imanol, ¿no? Que tenía ganas de pitarlo, como que esto está predispuesto. O sea, apague y vámonos, si es así, ¿no? Ya.
A ver, yo creo que al final, hoy en día y ahora mismo en este momento, los árbitros están sometidos a una presión brutal, ¿no? Pero es que vemos hasta un grande que es el Real Madrid, el otro día en Osasuna, yo creo que sale perjudicado por el arbitraje, y sinceramente lo digo, ¿eh? Hay un penalti a Vinicius clamoroso, el penalti que le pitan, bueno, yo creo que al final es un error de concepto, ¿no? Yo creo que les está costando el manejar un poco el tema del VAR desde el principio. Esas repeticiones a cámara lenta yo creo que le han hecho muchísimo daño al fútbol, pero muchísimo daño. Las manos que se pitan dentro del área, el otro día el penalti que le pitan a favor al Alavés, que le pega de espaldas al jugador del Leganés, eso es matar el fútbol. El otro día leí algún artículo con ese titular, ¿no? Penalti que mata el fútbol, ¿no? Y yo creo que En algunas acciones muy similares se pita una cosa, en otras otra. Yo no creo que van en contra de ningún equipo. Nunca lo he pensado. Que luego siempre los grandes han salido favorecidos, eso está claro. Pero eso es historia del fútbol. Pero yo creo que tienen errores de concepto. No se aclaran. Yo creo que no se aclaran todavía. La herramienta del VAR puede ser maravillosa, pero yo creo que está confundiendo bastante al mundo del fútbol.
Exacto. Creo sinceramente que vivimos una de las etapas de más confusión del fútbol, ¿eh?
Lo que queda en estos 3 meses.
Y todavía nos queda por delante. Cruces de comunicados, polémicas, bueno, que nos da mucha bola y mucho juego, pero la verdad que estropea un poquito el fútbol. Llega la información general a la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana. Gracias, Gary. Gracias, Mauri. Gracias, Óscar.